Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 16 de enero del 2026 y vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago. Como siempre, pues voy a utilizar la versión que yo escribí del Nuevo Testamento, llamada El Testimonio de los Apóstoles. Os la recomiendo a todos que la descarguéis, ya que es la mejor traducción que existe hoy en día en el mundo, sin ninguna duda, la más fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. Y los comentarios que voy a hacer, pues como siempre, son espontáneos, son míos, no están copiados ni plagiados de ningún otro autor y tampoco me los hace la inteligencia artificial. Así que abrid en el capítulo 4 y comenzamos a leer y a comentar. Comienza el apóstol Santiago haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Recordad que Santiago escribió esta epístola a las 12 tribus de Israel, especialmente a los cristianos, cristianos israelitas. Y aquí pregunta, pues, que ¿cuál es la causa de todas las disputas, las guerras, las peleas? Y dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Todas las guerras, las disputas proceden de los deseos malos del corazón. Combaten en nuestro interior los deseos malos del pecado del ser humano que anida. Que anida evidentemente en aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que no son verdaderos cristianos, pues ellos son, de su interior, del interior de estas personas malvadas, impías, surgen las disputas, las peleas, las guerras entre las naciones, surgen del corazón. Está completamente en armonía, pues, con lo que enseñó Jesús, el Mesías, enseñó lo mismo, que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el interior del corazón, aquí el apóstol Santiago lo llamó de nuestros malos deseos que combaten en nuestro interior. De ahí salen las guerras, todas las guerras que han existido en la tierra a lo largo de la historia. Verso 2. Desean, refiriéndose a los impíos, a los malvados, evidentemente, desean lo que no tienen. Y entonces traman y hasta matan para conseguirlo, efectivamente. Todas las guerras, las disputas, pues proceden de esas personas malvadas que desean pues lo que no tienen. Entonces, pues traman y matan para conseguirlo, para robar a otros. Surge de ahí, del interior de las personas, de las personas malvadas. Envidian lo que otros tienen. Esto ocurre mucho, lo vemos mucho en el sistema iglesiero apóstata. Millones de falsos pastores, falsos evangelistas, envidian lo que, por ejemplo, otros falsos pastores tienen. Esto es así. Estos falsos pastores, unos son más ricos que otros, y los que tienen menos dinero, los que consiguen robar pues menos dinero a sus feligreses, porque sus iglesias son más pequeñas, realmente envidian a los otros falsos pastores de muy famosos, que tienen mega iglesias, que viven a cuerpo de rey con todo tipo de lujos, los envidian. Ocurre dentro de la maldita y asquerosa iglesia de la cristiandad falsa. Está repleta la cristiandad apóstata de falsos pastores envidiosos que envidian a estos famosísimos falsos pastores que enseñan espantosas doctrinas de demonios y quieren ser ricos, multimillonarios como ellos, tener esas grandes mansiones también, tener grandes coches muy caros, tener todo el dinero que tienen. Pues los envidian, así está, es la pura realidad. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo, efectivamente. Personas que no son ricos, pero anida en ellos la maldad, el robo, pues luchan para robar a esas personas, para robar e invadir, por ejemplo, militarmente esas naciones, y les hacen la guerra a esas naciones. Son invasores, les hacen la guerra para quitarles las riquezas que tienen, algo semejante a lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, hoy en día en Venezuela. Estados Unidos ha atacado Venezuela, ¿para qué? Para robar, para apoderarse de las riquezas, por ejemplo, las riquezas naturales, del petróleo, del oro, de los minerales, tierras raras, etcétera, que tiene Venezuela. Repito, ha atacado Venezuela, Estados Unidos, el gobierno satánico de Estados Unidos, para robar, para quitárselo, así de sencillo. Lo ha confesado abiertamente hasta el propio presidente de ese maldito y satánico país, que es Estados Unidos. Donald Trump lo ha dicho abiertamente, que quiere el petróleo y las riquezas de Venezuela, o sea, a robar. Es un ladrón, en todo el sentido de la palabra. Es exactamente lo mismo que dijo aquí el apóstol Santiago. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Exactamente lo mismo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, y a lo largo de la historia lo ha hecho con muchos más países repletos de riquezas naturales. Lo hizo con Irak, lo hizo con Libia, con otros países, invadir, robar a esos países, pues ¿para qué? Pues para quedárselo. Estos gobiernos satánicos de ese maldito y asqueroso país que muy pronto, sin ninguna duda, no tenga la menor duda que Dios lo va a destruir completamente, lo va a castigar y lo va a destruir utilizando a los enemigos de Estados Unidos, como son Irán, como son Rusia, China, etcétera. Lo va a destruir a Estados Unidos, ya lo veréis, y lo vamos a ver dentro de poco. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden al poderoso, es decir, a Dios, al Padre. No le piden al Padre Celestial. Y aun cuando se lo piden, fijaos, porque esto es muy importante, este pasaje, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Y por qué? ¿Por qué no reciben estos falsos cristianos lo que le han pedido a Dios? ¿Por qué no lo reciben? Porque hay muchos millones de falsos cristianos que le piden a Dios cosas y no las reciben. Dios no les contesta, no los oye. Pues dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Desean solamente lo que les dará placer, o sea, lo piden de forma egoísta. Cosas materiales le piden a Dios y no lo reciben jamás. Pues aquí la explicación el apóstol Santiago. Lo piden, pero lo piden con malas intenciones. Señor, dame dinero, dame un coche, dame, etcétera, cosas materiales, ¿no? Lo piden de forma egoísta con malas intenciones, solamente lo que le va a dar placer, o sea, de forma egoísta. Jamás Dios va a contestar ese tipo de peticiones, ese tipo de oraciones falsas. Y esto lo vemos muchísimo en el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata. Millones de falsos cristianos que piden cosas materiales a Dios y Dios no les responde. Porque lo piden de forma egoísta. No piden lo que a Dios le agrada, no. Sino solamente, pues para su propio placer nada más. Verso 4. Mira lo que dijo Santiago. Adúlteros. Les llama adúlteros a estos malos, a estos impíos, a estos falsos cristianos. Los llama adúlteros. ¿Por qué los llama adúlteros? ¿Por qué? Porque son idólatras, son avaros. La avaricia es idolatría, recordarlo. Son avaros, son idólatras. Son adúlteros espirituales. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos del poderoso, enemigos de Dios el Padre. La amistad con el mundo. ¿Cuántos y cuántos millones de falsos pastores, de falsos cristianos en el mundo, lo que quieren es ser amigos del mundo? Eso es lo que hace la cizaña, la hierba mala, estos falsos cristianos. Se hacen amigos del mundo. ¿Y qué pasa cuando te haces amigo del mundo? Te conviertes en un enemigo de Dios el Padre. No se puede amar al mundo y ser amigo de Dios. Es totalmente incompatible, es totalmente imposible. O eres amigo del mundo y te constituyes en enemigo de Dios, o eres amigo de Dios y por lo tanto eres enemigo del mundo. Nosotros somos enemigos del mundo. No somos amigos del mundo. Nosotros no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el amor del Padre no estará en ti si te haces amigo del mundo. Eso lo dijo también el apóstol Santiago en la primera epístola. Lo mismo que dijo aquí Santiago, lo dijo el apóstol Juan también en su primera epístola. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede de Dios el Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Por eso Santiago fue aquí bien claro. La amistad con el mundo nos constituye en enemigos del Padre Celestial, del Dios Supremo. Y lo vuelvo a repetir, dice Santiago, lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo del poderoso. Lo vuelvo a repetir. Cuando algo se repite en la Biblia, es porque es muy importante lo que está diciendo. Pues alguien lo repite. Se hace enemigo del poderoso. Si amamos el mundo, las cosas que hay en el mundo, automáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. Y por tanto iremos a la condenación, sin ninguna duda. Los verdaderos cristianos no somos amigos del mundo. Al contrario, el mundo ha salido de nuestros corazones. Ya no somos mundanos, somos santos, somos apartados para Dios y somos perfectos, que eso es lo que significa la palabra santo. Apartados para Dios y perfectos. Verso 5. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué quieren decir las Escrituras cuando afirman que la energía del poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es el poder de Dios, la energía de Dios, la energía del poderoso que Él ha puesto dentro de nosotros, nos busca celosamente? Dios ama a sus hijos, tiene celo por su iglesia. El Espíritu de Dios nos cela, nos busca celosamente. Sin embargo, Él, hablando del Padre Celestial, nos da aún más favor inmerecido, es decir, más gracia, para que hagamos frente a esos malos deseos, a los deseos mundanos, carnales. Dios, el Padre, nos da gracia para no caer en la tentación y los deseos malos. Como dicen las Escrituras, dice, el poderoso, o sea, el Padre, se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Aquellos que son orgullosos, mundanos, Dios se opone a ellos. Y Dios está a favor de los que somos humildes. Humildes los que reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, nos arrepentimos genuinamente, cambiamos realmente de vida. Da gracia a los humildes. Esos son los que se van a salvar, los humildes. Verso 7. Así que, dice Santiago, humillaos delante del poderoso, del Padre Celestial. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para que Satanás huya de nosotros, tenemos que resistirle. ¿Y cómo resistimos a Satanás, al diablo? Pues sencillamente no cayendo en la tentación. Por eso Jesús nos enseñó a pedir al Padre, Padre, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo mismo que dijo Santiago. Cuando nos humillamos ante el Padre Celestial, resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. No nos puede hacer absolutamente nada. Está vencido completamente. Hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte, lo mismo que podéis leer en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 11. Sí, en el capítulo 11. No, perdón, en el capítulo 12, creo que es el verso 9. Y habla de los vencedores, los que hemos vencido a Satanás, por medio del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Esa es la forma de resistir al diablo, y Satanás jamás tendrá ningún poder sobre nosotros, sobre los santos de Dios. Él va a salir huyendo, espantado, va a salir huyendo de nosotros, al humillarnos ante el Padre Celestial. Y no caer en la tentación, aguantar, no cayendo en la tentación. Satanás escapará, huirá de nosotros. Verso 9 dice, derramad lágrimas por lo que habéis hecho. Santiago se está refiriendo aquí a los malvados. A los malvados de las 12 tribus de Israel, porque dentro de las 12 tribus de Israel también hay muchos malvados, impíos, ¿de acuerdo? Santiago dirigió esta epístola a las 12 tribus de Israel, pero a creyentes, a verdaderos cristianos de las 12 tribus de Israel. Pero dentro de esas 12 tribus de Israel, por supuesto, también hay impíos, malvados. Y por eso les dice, derramad lágrimas por lo que habéis hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humillaos delante del poderoso y él los levantará con honor. Habla de la humildad del verdadero cristiano. Amados hermanos, ahora aquí sí, cuando les dice amados hermanos, ya se dirige a los hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos de entre esas 12 tribus de Israel que estaban esparcidas y siguen aún esparcidas por el mundo. Amados hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Si os criticáis y os condenáis entre vosotros, entonces estáis criticando y condenando la ley del poderoso, la ley de Dios. Os corresponde, en cambio, obedecer la ley. No hacer la función de jueces. Nosotros, los verdaderos cristianos, sean de origen judío, israelita o de origen gentil, claro que obedecemos la ley, cumplimos la ley a la perfección, como dijo Pablo en Romanos capítulo 13. Porque el que ama al prójimo, es decir, a los hermanos en la fe, ese es el prójimo, ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor a los verdaderos hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos. Verso 12. Solo el poderoso, quien ha dado la ley, efectivamente Dios dio la ley ahí en el monte Sinaí, por medio de Jesús, por medio de este ángel de Jehová, le entregó la ley al pueblo de Israel, representado por Moisés, ahí en el monte Sinaí. Fue Dios el Padre, por medio de Cristo, quien dio la ley. Dice que el Padre Celestial, que fue el que dio la ley, es el juez. De todos. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Esto está totalmente en armonía con lo que dijo Jesús, lo dijo el Señor, por ejemplo, en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir, en griego apoleia, destruir completamente, aniquilar. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego, en el lago de fuego, ¿lo veis? Está refiriendo, por supuesto, al Padre Celestial, que tiene el poder para lanzar a los malvados al lago de fuego, para destruirlos en el lago de fuego. Él es quien tiene todo el poder, el Padre Celestial. Tiene el poder para salvar, va a salvar a muchos también, y va a destruir también a muchos en el lago de fuego, en el día del juicio. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para condenar a quien está cercano a ti, es decir, a tu prójimo? Nosotros no podemos condenar jamás a un verdadero hermano en la fe, es decir, al prójimo. Esto ya lo he explicado Incluso escribí un estudio bíblico muy bueno sobre este tema, ¿quién es nuestro prójimo? No podemos condenar a ningún hermano en la fe, en la verdadera doctrina. Verso 13. Prestad atención. Vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y pregunta Santiago, ¿cómo sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana? La vida de vosotros es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Esa es la vida. Nosotros no podemos decir, bueno, pues mañana haremos esto, haremos lo otro. No, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Como dice ahora Santiago en el verso 15, dice, lo que deberíais decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, estáis haciendo alarde de vuestros propios planes y esa arrogancia es maligna. Claro. Eso lo hace una persona arrogante, la que planea, haremos tal cosa en el futuro y mañana haremos esto, estaremos en tal lugar, haremos negocios. Eso lo hacen las personas arrogantes, malignas. Un verdadero cristiano, pues lo que debemos decir es, si el Señor lo permite, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o aquello. Ahí lo dice Santiago. Dependemos completamente de Dios. Nadie tiene asegurado que mañana o incluso dentro de una hora tú vas a estar vivo, ¿no? Podemos morir en cualquier momento por infinidad de razones. ¿Cuántas personas mueren en el mundo así de repente? Que no tenían ni idea que dentro de una hora van a estar muertos. Muchísimos casos. Pues igual, no podemos hacer planes de forma arrogante. Tenemos que decir si el Señor quiere y estamos vivos, pues lo podremos hacer. Esa es la actitud mental de un verdadero siervo de Dios, de un cristiano verdadero. Santiago dice que quien hace eso es que tiene una arrogancia maligna. El mundo está repleto de arrogantes malignos que planean cosas para el futuro sin saber si mañana ellos van a estar vivos. Y verso 17, y con esto ya terminamos, este comentario del capítulo 4 dice, recordad que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Claro, eso es el pecado, que tú sabes lo que hay que hacer, pero no lo haces. Eso es pecado. Eso es maligno. Por lo tanto, la enseñanza de Santiago es impresionante. Por eso es una epístola tan importante y no como decía el mamarracho y hereje llamado Martín Lutero en el siglo XVI, que decía que no valía para nada esta epístola, que era una epístola de paja, decía él. Todo lo contrario. Lo que son escritos de paja es lo que escribía Martín Lutero, repleto de herejías y doctrinas de demonios. Ese fraile, sí, que había salido de la Iglesia Católica, pero conservó las principales doctrinas diabólicas enseñadas por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Por lo tanto, recordad que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Si tú no haces lo que es correcto, estás cometiendo pecado. Aquí lo dice bien claro Santiago. Saber lo que se debe de hacer y luego no lo haces. Tenemos que hacer lo que sabemos que es correcto y verdadero. De lo contrario, pues estaremos pecando, como dice Santiago. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 4. Cuando queráis vosotros algún pasaje de este capítulo, no comentéis sobre otro capítulo, sobre otro texto bíblico, ¿no? Sobre lo que hemos comentado, este capítulo 4, pasaje que os ha llamado la atención, por ahí vuestro comentario, vuestro aporte. Tenemos un día y medio tiempo de sobra para que cada uno de vosotros, los que aportáis, los que participáis en esta escuela, podáis enviar vuestros comentarios. De modo que paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte también a Santiago capítulo 4. Citando el verso 4. En el contexto, el apóstol Juan también enseñó lo mismo en relación a ello, de las cosas de este mundo. Esto se puede leer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Así que, como bien se explicó anteriormente en relación a los pobres, pues todas estas cosas que están en este mundo debemos de tomarlo como temporales y no aferrarse a ellos. Recordar que nuestros pensamientos tienen que estar en relación a lo que es espiritual, en las cosas de nuestro Señor y no de este mundo. El apóstol Pablo lo dijo bien claro: pensar en las cosas del Señor y ponerlo en práctica, trabajar para Él. De esta manera, cuando llegue esos momentos críticos de tribulaciones y persecuciones, sea hambre, no tenés una casa para refugiarte, ya sea una situación de lluvia y frío y cosas así, ¿no? Y también por persecuciones por causa de nuestro Señor Jesús. Y así sumamente. Aunque para muchos puede ser difícil, algunos se aferran a la desesperación y se olvidan del Padre Celestial y del Señor Jesús. Porque algunos pueden argumentar que no, que el Padre Celestial no me ayuda, no me envía un auto, no me envía un avión o una casa y cosas así. Pues esas personas no deben de esperar nada del Señor. Así que hay que aferrarse al Padre Celestial y al Señor Jesús en obediencia. Es lo que hay. Si estás dispuesto a hacerlo genuinamente, hecho y en verdad, y no de palabra ni de boca. Y bueno, también quiero citar el verso 13 al 17 de forma resumida. Aquí está hablando el apóstol Santiago sobre la obediencia hacia nuestro Señor. No debemos de decir: ah, yo quiero hacer un viaje a, yo qué sé, a otro país. Haré esto y aquello por tales motivos. Pero resulta que nosotros debemos de decir si el Señor quiere, y no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad, que es muy diferente totalmente. Esto es todo lo contrario a estos falsos pastores que dicen: yo declaro, yo decreto, y cosas así, dándole órdenes al Señor. Pero resulta que los apóstoles enseñaron todo lo contrario, incluido el propio Señor Jesús, tal como está escrito en Mateo capítulo 12, versículo 50. Está todo claro y enseñado en el verdadero evangelio. Yo invito a las personas que lean y estudien a la vez en vuestras propias casas el verdadero evangelio con toda humildad, con toda sinceridad y con todas las ganas, claro. No vas a leer y estudiar así de forma vaga, sino con ganas, con todas tus propias fuerzas. Así que, como bien se enseña en el contexto, las cosas de este mundo son pasajeras. Hasta Jesús lo dijo. También los apóstoles y demás. Y hasta aquí mi aporte, hermanos, con respecto a este gran capítulo del apóstol Santiago.
Saludos hermanos, gracia y paz. Muy buena y tremenda enseñanza la del apóstol Santiago. Gracias hermano Tito por los comentarios explicativos, han sido magistrales. Yo voy a dar mi aportación. Lo que a mí me llamó la atención es este pequeño contexto que voy a leer en la versión Biblia, el lenguaje actual. Es el contexto Santiago capítulo 4, verso 13 al 16. Dice así: No os gloriéis del día de mañana. Escúchenme, ustedes, los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Aquí el apóstol Santiago está hablando de las personas que planean cosas, hacen planes para el día de mañana y también para el futuro. Verso 14. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Esta es una gran verdad. Pues tanto los que hacen planes para mañana como los que no lo hacen, no saben, no tienen ni idea de lo que les va a suceder mañana. No saben si mañana seguirán con vida, porque el aire que respiran no les pertenece. La energía que les da la vida no la compraron en un supermercado. Esa energía pertenece a los dos poderosos, siendo el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Los seres humanos no somos más que polvo, porque del polvo fue hecho el primer hombre, siendo Adán, y al polvo mismo vamos a volver. Estamos destinados a morir, literalmente. Nuestra vida es corta en este plano. Esto me hace pensar en dos tipos de personas, en las que agradecen por un nuevo mañana, las que se levantan agradeciendo a Dios por un día más de vida, y en las personas que desean no volver a despertar, ya que hay personas que no les gusta para nada este mundo y desean no volver a despertar, o sea, desean estar muertos, morir durante el sueño. Y también me hace pensar en que debemos aprovechar al máximo el tiempo, vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Esto lo dijo el apóstol Pablo, de que debemos vivir como sabios y no como idiotas, aprovechando al máximo el tiempo porque los días son malos. No debemos seguir a la sociedad. Los verdaderos cristianos no siguen a la sociedad. No hacen planes para mañana o el futuro, como hacen los orgullosos, sino que se guían por la palabra inspirada del poderoso y del Mesías Jesús. Verso 15. Más bien, deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los verdaderos cristianos, lo que deberíamos decir es, si el poderoso así lo desea, viviremos. Esto nos da a entender de que la vida es de Dios, no nuestra. Y si el poderoso quiere que aún estemos vivos en esta tierra, seguiremos estando vivos. Y mientras estemos vivos, haremos esto o aquello, si el poderoso así lo desea. Verso 16. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Las personas que hacen planes para mañana o para el futuro son orgullosas. Tienen un orgullo satánico, una soberbia diabólica, terrenal. Se creen dueños del futuro, cuando resulta que ni siquiera son dueños de su propia existencia. También quiero añadir que la soberbia forma parte de los siete pecados capitales, siendo la principal y peor de todas. La soberbia es pecado porque infringe la ley, pues una persona soberbia desprecia los mandamientos de Dios e infringe la Torá. Estas han sido mis aportaciones, hermanos. Espero que sea de edificación, gracia y paz.
Solo dos a la Escuela Bíblica de Telegram, gracias y paz a los miembros y los hermanos. Hoy toca dar un comentario de Santiago capítulo 4. Y veamos. Antes de comentar los versículos más importantes, primero tengo que comentar el versículo 1 y 2, ya que esta estructura de Santiago lo que hace interesante es primero pregunta y luego da el problema. Por ejemplo, voy a leerlo. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? Ojo, vosotros, entre ustedes. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en tu interior? Desean lo que no tiene, entonces traman y hasta matan para conseguir envidia a los otros que tiene, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y es lo que hace la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tiene lo que desea porque no se lo pide el padre. Y cuando no se lo piden, cuando se lo piden, tampoco lo recibe porque pide con malas intenciones. Desea solamente lo que le da placer. Ahí da la problemática. Y es cierto que esta carta está dirigida para los judíos cristianos, pero como pasó en todas las congregaciones, siempre había cierto cristiano, cierta persona, o puede haber en medio del grupo un falso cristiano que esté desviado. Y quizá esta llamada de atención fue dirigida para ellos, ya que por lo mejor uno de ellos esté con una tremenda envidia en el corazón. Por eso dice, desean lo que no tienes, es envidia, egoísmo. Y justamente ese egoísmo te hace llevar a que robar, hasta guerra, matar. Pero e inclusive lo aplica en las oraciones, sobre todo el versículo 3. En cuando se lo piden, tampoco reciben. Bien. Quiero hacer fácil el versículo 3, porque hay que saber diferenciar entre pedir por necesidad y otra cosa, pedir solamente para ser egoísta. O sea, para ser así malvado, y solamente yo quiero esto, pum pum. Por ejemplo, es válido pedir al Padre, Padre, dame conocimiento, dame sabiduría, dame inteligencia, dame lo necesario para poder conseguir un trabajo. Trabajar es bueno, tener tu dinero es bueno, entonces el Padre lo puede conseguir porque es justo. Otra cosa es decir, Señor, dame $1,000,000. ¿Pero para qué? Algunos lo piden porque quiere alardear, ya no quiere trabajar, o no sé. Otro ejemplo. Padre, salgo a trabajar a tal lugar, o quiero visitar tal, o sea, puede ser cualquier razón, y necesito tal vehículo. Un vehículo pequeño, ¿no? Por necesidad. Pero otra cosa es decir, mira, yo quiero este pedazo de auto. No, eso es arrogancia ya. Yo creo que este término, desear solamente lo que da placer, creo que más se refiere a un placer malvado, un placer egoísta. Porque en la Biblia habla de un placer que es permitido, inclusive bueno. Pero este placer acá es malvado, egoísta. Que no va conforme a la voluntad y la necesidad que uno tiene. Necesidades reales, claro. Y luego menciona adúlteros, amigos del mundo. Pero ¿por qué si la primera habla de la envidia, malos deseos y luego es adúltero. Porque lo que pasa es, como dijo Tito, hermano Tito, que en el mundo iglesiero de ahora hay bastante pastores codiciosos, pastores que estafan, hay hermanos que envidia el puesto de otro, hay hermanos que envidia a la esposa de un hermano porque tiene mejores facciones físicas, pasa de todo. Y ahí eso es mundano porque el mundo desea eso, desea envidia, o sea, hacerlo fácil, no hacerlo justo. El problema no es tanto el placer, las cosas, materiales. El problema que radica es la maldad de querer solamente para ti y excederte. Por ejemplo, un cristiano sabe hasta dónde sí basta, esto no más necesito. Mientras que el mundano, el abusivo, dice quiero más, quiero más, quiero más. Ahí está el problema. Y luego el versículo 6, como que da la salida para ese tipo de cristiano, tipo de personas. El 6 creo que está en la respuesta. Sin embargo, dice, Él nos da aún más favor y merecido o gracia para que hagamos fuerte a esos malos deseos, como dicen. La escritura, el poderoso se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿A qué se refiere con eso? Tito te hizo el ejemplo de la oración de Jesús, cuando una parte decía, Padre, líbranos de mal y no deja caer en tentación. ¿Ahí qué estás diciendo? Número uno, tú estás diciendo que tu santidad, esa santidad, no tiene sujeto el Padre. Porque otra de tus negocios, no, dice, no, no estoy yo de Padre, no, yo puedo solo, no. Ahí tú estás diciendo, Padre, es cierto que tengo mis fortalezas, pero tengo mis debilidades. Y tú con mi Padre, te ruego que cubras esos puntos que no puedo, por más que pueda. Eso es humilde, lo estás admitiendo que no puedes. Por ejemplo, yo tengo un problema de índole, bueno, no lo voy a decir de todo. ¿Y cómo aplico esto? Decir, Padre, necesito que me cubras esto día a día. Que no puedo. Eso es humillar, aceptar que tienes tus defectos y el único que puede cubrir es el Padre. Por medio de Jesús, claro. Y luego el 7, que creo que es el más malinterpretado, dice, así que humillaos, en otra traducción dice, someteos delante del poderoso, resistid al diablo. Y huiré de vosotros. Lo interesante es que primero dice, humillaos. Humíllate, admítelo, suéltalo. Si has hecho un pecado, suéltalo, admítelo. Padre, fallé esto, por esto, y necesito esto. Y deja de hacerlo. Y una vez hecho eso, aguantar al diablo, y este, como vio que ya no funciona, se largará. ¿Cuál es la cura de todo este mal de envidia? Los malos deseos y todo eso. Humillarse. Humillarse delante del poderoso. Admitir con lágrimas el dolor. Solamente, bueno, como está hablando de israelitas en este caso, a lo mejor han hecho algo terrible, algo malvado. No es lo mismo que, bueno, rayos, digamos que yo quito un hermano, una puteada, una enojada de momento que se puede pedir perdón. A lo mejor habrá pasado en medio de los hermanos de la iglesia de Jerusalén que habrá sido terrible. Y debió ser algo de apenarnos. Así que si has hecho un pecado terrible, solo queda humillarse y aceptar que la culpa es tuya. Y necesitas la guía y la protección y la cobertura del Padre. Sobre todo en las zonas que no puedes manejar. Y luego, por último, habla de dos cosas. Uno, no juzgar. Ojo, más de juzgar se refiere a no condenar a un hermano. Una cosa es corregir, advertirle, y otra cosa condenarlo. Por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, nuestro hermano Dani. Por ejemplo, un juicio justo sería, hermano Dani, Dani has hecho esto, eso está prohibido en la Biblia, ten cuidado, deja eso. De lo contrario, posiblemente el padre te puede castigar, te puede ir peor. Una represión, una advertencia. Condenar, ojo, condenar sería lo siguiente. Dani, te quemarás en el infierno por hacer eso. Te vas a romper una mano, te vas a ir mal, te vas a quedar pobre, te vas a quedar maldito. Eso es condenar. Y atención, no, ya estás perdido. ¿Quién rayos soy yo para decir que condena? No, no. El único que puede juzgar a ese punto es el padre. Porque el padre sabrá con qué corazón lo hiciste, el padre sabrá por qué lo has hecho y en qué circunstancias. Yo como humano estoy limitado. Y puedo juzgar hasta cierto punto, hasta donde me permita. Y según las evidencias, claro. Esto es muy importante porque otra vez la iglesia será para juzgarnos, jugando en vez de para su momento pensar sobre la circunstancia de mano. Esto me hace acordar el estudio anterior que decía, bueno, no me acuerdo por esta, pero también tenía que ver con el tema de la lengua, que uno habla bien y de ahí sale cualquier cosa, una maldad. Creo que también pasa lo mismo. Nosotros amamos al hermano y luego lo condenamos. ¿Qué sentido tiene? Y por último, que creo que lo importante, dice el 17. Recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Por ejemplo, lo justo es que ames a tu hermano. Si no la amas, no la ayuda lo que necesita, es pecado. Otro ejemplo, si tú, digamos, lo bueno es que reprendas al malvado, le digas sus verdades, no lo haces, es pecado. Recordar también, si no oras, ojo, una oración breve también vale. Hay uno que ora ni siquiera nada. También es pecado, ¿no? Es bueno. Otro, y eso es lo más común que veo, otros dicen, me debes tanto. No sé, a lo mejor estás confundido, no quiere pagar su deuda. Se hace demoroso, ¿no? Y lo justo es ser justo con la gente. No lo hacen, pecado. Y un montón de cosas. Más recordamos que obedecer que lo que tenemos que hacer. No, perdón. Más recordamos lo que no debemos hacer de lo que debemos hacer. Y bueno, padre, es todo mi comentario de este capítulo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Santiago capítulo 4. Dar las gracias al hermano Tito y a los demás hermanos por vuestras participaciones, sobre todo al hermano Tito por su estudio bíblico que acabo de escuchar. Y bueno, me gusta todo lo de Santiago 4, pero me he quedado con tres versículos que voy a comentar a continuación. Son los que más me han gustado. El versículo 4, que dice que son almas adúlteras, es decir, porque aman el dinero. Muchas personas aman el dinero por encima de Dios. Eso es idolatría, eso es adulterio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, con no amar el dinero por encima de Dios. Y luego dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso es tremendo, no se enseña en las iglesias, al revés, se quieren parecer al mundo. Quieren celebrar Halloween de otra manera, quieren hacer discoteca para los jóvenes de la iglesia, prefieren las canciones y el baile en vez de estar estudiando la palabra de Dios. Se quieren siempre asemejar al mundo, cuando realmente, fijaos lo que dice el apóstol Santiago, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto es tremendamente importante, tenemos que grabarlo en nuestros corazones y recordar las palabras del Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que ser astutos en este mundo, pero no amarlo por encima de Dios. Porque fijaos también qué tremendo lo que dice el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que aman el mundo más que a Dios son enemigos de Dios. Por lo tanto, no tienen el amor de Dios. Eso es muy importante. Y es una enseñanza que no la escucharéis en ningún tipo de iglesias modernas. Y luego, hermanos, me gustó como segundo versículo, el versículo 14 y 15. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Es decir, pues que no tenemos que pensar en los planes sin poner a Dios por delante. Es decir, tenemos que rendir nuestra vida totalmente a Dios. Como dice el versículo 15, lo que deberíamos decir sobre el futuro es, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello, si el Señor me lo permite. Tenerle a Él siempre presente en la boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, y reconocer que vivimos por y para Él. Si estamos aquí hoy vivos un día más es porque Él quiere. Entonces, tenemos que vivir para Él, porque cada día que tenemos es un regalo que Dios, no nosotros, Dios nos ha dado. Por lo tanto, en el presente y en el futuro tenemos que incorporarle, y eso es lo que para mí representa el versículo 14 y 15. Y ya por último, hermanos, el versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, recientemente el sujeto satanista Ricardo y Morales me ha amenazado, me ha echado maldiciones. ¿Por qué? Porque no le agregué a la iglesia del Padre y del Hijo para proteger a los hermanos de sus maldades. ¿Por qué? Porque él continúa burlándose del hermano Dani, continúa burlándose del hermano Tito, les dice unas cosas terribles. Él no ama a las personas. Entonces, él sabe lo que es hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, él continuamente peca, porque él sabe cómo tiene que comportarse con las demás personas. Él sabe cómo tiene que tratar al hermano Dani y no lo hace. Él sabe cómo tiene que tratar al hermano Tito y no lo hace. Él sabe que yo no le he hecho nada y tiene que tratarme bien y no lo hace. Es más, me maldice. Por lo tanto, el que está en pecado es él. Entonces, ¿por qué? Por no hacer lo bueno. Y este es un pequeño ejemplo de los muchos y muchos y muchos que hay, pues, en todas las personas que conocemos que no siguen realmente a Dios. Entonces, recordar siempre hacer lo bueno, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Es algo también muy importante. Y hasta aquí mis comentarios, hermanos. Muchísimas gracias por esperarme. Gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Pues en primer lugar doy las gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios de este importante capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago. Ya veo que algunos hermanos pues no han querido participar, o hay otros que nunca quieren participar, enviar mensajes edificantes para, pues eso, para edificar a otros en la fe, comentar pasajes de la Biblia. No sé por qué no quieren enviar mensajes. Tampoco entiendo por qué otros hermanos, pues no sé, parece que tienen manía a esta epístola de Santiago, una epístola que es importantísima, y no que han querido dar ningún aporte, ningún comentario, ningún versículo de este capítulo 4. No lo entiendo. Oye, de verdad, no os dejéis engañar por estos herejes y falsos cristianos que dicen que es una epístola de paja. Que dicen que es una epístola que no tiene importancia. Repito, esto quien lo inventó fue ese hereje del siglo XVI, ese apóstata de la fe llamado Martín Lutero, que rechazó el verdadero evangelio, predicaba un falso evangelio, predicaba, enseñaba espantosas doctrinas de demonios, como la de la justificación por la sola fe, cuando resulta que lo que enseña el evangelio es la justificación por la fe, pero nunca dice por la sola fe. La justificación es por la fe y por los hechos, por las obras. Así lo enseña, así lo enseña bien claro la Sagrada Escritura. Es que bueno, si no queréis participar, enviar vuestros comentarios en estas escuelas bíblicas, pues bueno, pues allá vosotros. Bien, lo que voy a hacer ya es un resumen de este capítulo 4. Y ya mañana entraremos a estudiar, a comentar el último capítulo de la Epístola de Santiago, que es el 5. ¿Qué hemos aprendido de este tremendo capítulo 4 de Santiago? Bien, pues primero, en primer lugar, él habla de la causa de las disputas y de las peleas entre los seres humanos. ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgen las guerras, las disputas, las peleas? Pues surgen de los malos deseos, es decir, de las concupiscencias. La palabra concupiscencia significa malos deseos, los deseos de la carne. Surgen de los malos deseos que combaten en nuestro interior. Está hablando evidentemente del viejo hombre, de aquellos que no han sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, cuyos pecados no han sido perdonados. Pues de ahí, de ellos, tal como enseñó Jesús, del corazón surgen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, etcétera, etcétera. Del corazón, del interior del hombre. Aquí Santiago enseñó exactamente lo mismo. Salen de nuestros malos deseos que combaten en nuestro interior. Lo desean, los impíos desean pues lo que no tienen. Entonces, ¿qué haces? Porque traman y hasta matan para conseguirlo. He ahí el origen de todas las guerras desde, pues eso, desde que Caín mató, asesinó a su hermano Abel. Por de ahí surgen las guerras. Traman y matan para conseguirlo. Es exactamente lo que hizo Caín con su hermano Abel. Y ese es el origen de las disputas, de las peleas entre los seres humanos. Envidian lo que otros tienen, exactamente igual que pasó con Caín, envidiaba a su hermano Abel, ¿lo veis? Lo dice aquí bien claro Santiago, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra, para quitárselo, para robarlo. Ahí lo tenéis, el origen de todas las guerras. Enseñó también Santiago que hay otros que no tienen lo que desean porque no se lo piden a quien hay que pedírselo, que es al Padre Celestial, al Todopoderoso, al Dios Supremo, y por eso no lo tienen. Y aun cuando se lo piden, porque hay iglesieros que se lo piden al Dios Padre, cosas, yo que sé, que le den un coche, lo que sea, pero tampoco lo reciben. ¿Y por qué no lo reciben? Pues porque lo piden con malas intenciones. Lo desean solamente, es lo único que desean, lo que les da placer, lo que les va a dar placer, un gusto egoísta, carnal. Por eso es que Dios no se lo otorga, Dios no se lo da. Aunque sean cristianos, se lo piden, le piden cualquier cosa a Dios y Dios no se lo da, porque sencillamente lo están pidiendo, repito, con malas intenciones. Hemos aprendido también cómo Santiago llamó adúlteros. Adúlteros. ¿A quién llamó adúlteros? Pues a los impíos, a los malvados, especialmente aquellos que se hacen pasar por el pueblo de Dios o se hacen pasar por cristianos. ¿Por qué? Porque se han hecho amigos del mundo, y al hacerse amigos del mundo, eso les convierte automáticamente en enemigos de Dios el Padre, del Dios Supremo. Fue bien claro Santiago. Esos son los falsos cristianos, adúlteros, fornicarios. Habla de una fornicación, evidentemente de un adulterio espiritual. Se convierten en amigos del mundo, idólatras, ambiciosos por el dinero, y automáticamente, pues, al hacer eso se convierten en enemigos de Dios. Esos son los enemigos de Dios. Hay hoy en día millones y millones de falsos cristianos adúlteros que se hacen amigos del mundo. La amistad con el mundo los convierte en enemigos del Dios Supremo, del Padre Celestial. Dijo Santiago bien claro, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Amar al mundo y amar a Dios, eso es absolutamente imposible. El que quiere ser amigo del mundo, porque hay millones y millones de falsos cristianos, de falsos apóstoles, de falsos profetas, falsos pastores, que se hacen amigos del mundo. Amigos del mundo. Y esto los hace automáticamente enemigos de Dios. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Totalmente imposible. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No podemos amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo y al mismo tiempo pretender que amamos a Dios. Eso es absolutamente imposible. Santiago, el apóstol Santiago, fue bien claro. Por eso dice la Sagrada Escritura, afirma que el Espíritu de Dios, esta energía del Dios Padre, que Él ha puesto dentro de nosotros, nos busca celosamente, nos busca. Este poder de Dios, esta energía de Dios. Por eso es que no, Dios no permite que seamos amigos del mundo. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios, así de simple. Él nos da su gracia, su favor inmerecido, ¿para qué? Para que hagamos frente, podamos combatir a estos malos deseos que tenemos los seres humanos, pero la clave está en no caer en las tentaciones, no caer en esos malos deseos, dominar, controlar esos malos deseos. Dios el Padre se opone a los orgullosos, hemos aprendido también, pero muestra su gracia, su favor inmerecido a los humildes. A los orgullosos los rechaza, se opone a ellos, a los que jamás reconocen sus errores, jamás se arrepienten. Dios los rechaza, es un adversario de estos falsos cristianos orgullosos. Dijo también el apóstol Santiago, tenemos que humillarnos, y nos humillamos al Dios Padre, delante del Dios Padre, y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Satanás huirá de nosotros, nos tendrá terror cuando nos humillamos, evidentemente, delante de Dios, y resistimos a Satanás, resistimos las tentaciones de Satanás. Recordad que Satanás, no Dios. Es Satanás quien nos tienta, él es el tentador. Aquellos que nos humillan delante de Dios, pues no pueden resistir al diablo, caen en las tentaciones del diablo y por lo tanto pues es una hierba mala, esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Un día serán recogidos y arrojados al fuego. Tenemos que acercarnos al Padre Celestial y Él se acercará a nosotros, dijo Santiago. Primero nosotros, fijaos lo que dijo. Acercaos al Poderoso y Él se acercará a vosotros. Primero tenemos de ser nosotros los que nos acercamos a Dios, al Padre Celestial, y es entonces cuando el Dios Padre se acerca a nosotros. Hemos aprendido también, como Santiago dijo, que no tenemos que hablar unos hermanos de los otros. Jamás tenemos que hacer eso. Está hablando de hermanos en la verdadera doctrina, evidentemente. Ya que si nos criticamos y los condenamos, entonces estaremos criticando y condenando la ley de Dios. La santa ley de Dios, la Torá, que dice bien clarito, amarás al que es semejante a ti, amarás a tu prójimo, al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. Ahí está. El que cumple este mandamiento ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a los hermanos, el amor a los hermanos en la fe. Tenemos que obedecer la ley y no ser jueces, no hacer la función de jueces para condenar a nadie, sino que tenemos que obedecer la ley. ¿Y cuando cumplimos la ley? Pues ya lo he dicho, lo dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13. El que ama al prójimo, es decir, a los hermanos en la fe, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es que los verdaderos cristianos, por supuesto que obedecemos la santa ley de Dios, la cumplimos perfectamente cuando estamos amando a los, un amor fraternal, a los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Fue el Dios Padre quien entregó la ley, ya sabéis, él es el juez supremo, la ley, la Torá, la entregó al pueblo de Israel, pues por medio de su ángel divino, por medio del Señor Jesucristo. Él entregó esa ley ahí en el monte Sinaí, a Moisés, directamente a Moisés. Y solamente el Padre Celestial tiene el poder para salvar o destruir, dijo Santiago, efectivamente. Dios tiene el poder, dijo Jesús en Mateo 10, 28, de arrojar en cuerpo y alma los malvados al fuego, al lago de fuego. Lo dijo bien claro. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, no la pueden destruir. Temed más bien a aquel, refiriéndose al Padre Celestial, que puede destruir el cuerpo y el alma en la guenda, es decir, en el fuego, en el lago de fuego. Por eso Santiago, esto lo recalca, dice que es este Padre Celestial, este Dios Supremo, el que tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para salvar o para destruir en el lago de fuego. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún derecho para condenar a ningún hermano en la verdadera doctrina, para condenar a nuestro prójimo. No tenemos ningún derecho. Cuidado con condenar a hermanos en la fe. Eso es tremendamente peligroso y pecaminoso. Dijo Santiago que tenemos que prestar atención cuando hablamos, cuando decimos, por ejemplo, hoy o mañana iremos a tal sitio, a tal ciudad, nos vamos a quedar ahí un año, allí haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Cuidado, cuidado con eso. Porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. ¿Qué será de nuestra vida el día de mañana? La vida de nosotros es simplemente, dijo Santiago, como una neblina del amanecer que aparece un rato y luego desaparece, se esfuma. Así es la vida del ser humano. No podemos hacer planes para el futuro. Eso no lo hace jamás un verdadero cristiano, un siervo de Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Pues lo dijo Santiago en esta tremenda epístola. Pues dijo, si el Señor quiere y estamos vivos, pues haremos esto y haremos lo otro. De lo contrario, es decir, el que no hace esto, pues estará haciendo alarde de sus propios planes y esa arrogancia que tienen es maligna, dijo Santiago. Una arrogancia maligna, el que hace planes sin contar con Dios, que es el que nos da la vida. Si estamos vivos es porque Dios quiere y no sabemos en absoluto, no podemos asegurar absolutamente nadie si mañana o dentro de una hora o dentro de, yo qué sé, de una semana vamos a estar vivos. Por eso es que lo correcto siempre es decir lo que dijo Santiago. Si el Señor quiere y estamos vivos, pues haremos esto y aquello. Y para terminar este resumen, termina Santiago diciendo en este capítulo 4 que tenemos que recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso es pecado. Saber cuál es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Los verdaderos creyentes, los santos de Dios, y luego sabiendo hacer eso, pues no lo hacemos. Eso es pecado. Tenemos que hacer lo que sabemos que es correcto, que está conforme a la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y aquí termina pues el capítulo 4, mañana entraremos el capítulo 5, donde Santiago habló de los ricos opresores, porque efectivamente son los ricos lo que a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, siempre, siempre han oprimido a los pobres, a la inmensa mayoría de la humanidad. Los ricos, los poderosos, los magnates. Y en este tremendo capítulo 5 lo explica Santiago. ¿Cuál será el destino final de estos ricos que oprimen a millones de personas, que oprimen a los pobres, estos ricos, estos magnates de la tierra que controlan las finanzas, las finanzas del mundo, cuál será el destino de ellos? Esto lo veremos mañana en la siguiente escuela. De modo que, una vez más, gracias a los hermanos valientes, especialmente al hermano Enrique, que pues incluso estando sin dormir le llamaron del trabajo para trabajar, no durmió prácticamente nada. Y a pesar de eso, aparta tiempo, encuentra siempre un ratito para enviar sus aportaciones a esta escuela bíblica, enviando sus excelentes comentarios. Tomad ejemplo aquellos que no enviáis nada, que no queréis participar en estas escuelas bíblicas. Ahí tenéis el ejemplo de este gran hermano y amigo que es Enrique de la Rosa, cómo trabaja para el Señor de forma esforzada y evidentemente al final, por supuesto, Dios le dará una tremenda recompensa. Pues hasta aquí la escuela, hermanos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Biblia jamás enseña que Dios sea trino, que sea tres personas divinas, eso es uno de los mayores engaños satánicos enseñado por la cristiandad apóstata y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Dios no son tres personas divinas. Dios, cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Dios supremo, el Dios con el artículo, el Dios, es únicamente el Padre Celestial, el Dios más grande de todos los dioses, el Dios de dioses. Y luego menciona al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el segundo Dios, el Señor, el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, como dice la Biblia, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Hasta mañana, que tendremos la siguiente escuela bíblica.